Buenos días, Josefina, que nos saludas.
Perdona, vengo escuchando Radio Colores. Es mi compañera cuando camino, y en casa también la escucho.
¿Radio Colores?
Siempre sí, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Lleva 3 décadas ya emitiendo, casi nada, con una programación para todos los gustos. ¡Que no te enteras, Paco!
¡Ahora ya lo sé! Pues haga frío o calor, la radio está a tu lado.
Si llueve o nieva, sigue a tu lado.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia y el programa radiofónico El Cofre de las Palabras les saludan y les dan las gracias por estar ahí. Eso se lo decimos sus locutores Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Así que
comenzamos.
Lo que es la vida, que en el mundo antiguo Egipto gozase de una envidiable reputación, como si se tratase de un paraíso de ensueño, pensando que el generoso Nilo dejaba los terrenos listos para que luego más tarde los campesinos con escaso esfuerzo tuviesen pingües beneficios.
Craso error. Por desgracia, esta no es una imagen que se corresponda con la realidad. Aunque, como en todo el mundo antiguo, la vida en Egipto era sufrir el acoso constante de la naturaleza y de las muchas enfermedades que la medicina no podía diagnosticar y mucho menos sanar.
Por eso una vida dura que dejó su marca en los cuerpos de los habitantes de las dos tierras. Y hoy podemos estudiar gracias a sus momias, en especial la de los faraones del Reino Nuevo, que se han conservado prácticamente todas. Conocer sus enfermedades no es profeta de nada, una imagen algo más clara de cómo fue su vida.
Yo, Egipto, la mala salud de los faraones y de su pueblo. Temibles parásitos, muchas dolencias no eran exclusivas de la realeza, como los problemas de oftalmia generados por el ardiente sol y el constante polvo en suspensión del ambiente. Este problema ocular se intentaba solventar maquillándose los ojos.
Pero luego venían las aguas estancadas, que quedan atrás la crecida del Nilo, y vamos, se convierten en trampas, ya que en ellas puede vivir un parásito que produce la histosomiasis, es decir, que las larvas se introducen en el cuerpo por el conducto, fíjese usted, señor director, del recto o la vagina.
O la vejiga también.
La vejiga.
Sí, sí. Fíjese que al reproducirse causan pequeñas hemorragias al excretar, las cuales terminan provocando anemia a las personas infectadas.
Sí, y por ella en 1950 más de la mitad de la población egipcia estaba infectada. Así que podemos imaginar cuál era el porcentaje hace, pues fíjese usted, 3.500 años.
Pero aparte de los temibles parásitos estaba también la omnipresente malaria. Esta enfermedad parasitaria es transmitida por las hembras del mosquito Anófeles. Los síntomas son variados, pero los principales son una fiebre muy alta y escalofríos recurrentes en ciclos de 3 o 4 días. De ahí el nombre de fiebres tercianas o cuartanas, con que era conocida en España. Sin un tratamiento adecuado, la infección puede terminar produciendo insuficiencia renal, coma y finalmente la muerte.
Y así irán apareciendo la viruela, la polio, la peste y el parásito intestinal, la tenia. Se trata de la triquinosis. ¿Qué pasa? Pues que se contrae por comer carne de cerdo poco cocinada. No padecía por los farones, ya que la carne de cerdo estaba prohibida, porque era considerada indigna en las mesas de los nobles y de los reyes.
Pero también el pueblo egipcio tenía mucha parte de la población dentaduras en mal estado. Es cierto que la civilización egipcia duró varios milenios, alcanzando cotas culturales y tecnológicas verdaderamente sorprendentes. Pero no por eso se ha hecho de menos objetos de higiene dentaria, como cepillos, esponjas, mondadientes, ni una prótesis dental, aunque fuera lo rudimentaria que cabría esperar de tan lejanos tiempos.
Claro que, según los egiptólogos, la harina del pan tendría la culpa, mejor dicho, la harina de hacer el pan, que desgastó la superficie de sus muelas, provocando abscesos y fístulas dentales.
Y es que las piedras de molino que utilizaban para moler el grano se deshacían ligeramente al ir creando la harina y dejaban en ellas trazas microscópicas que con el paso de los años acababan desgastando los dientes de todos, desde el faraón hasta el más humilde de los campesinos.
Sin embargo, la única diferencia, gran diferencia, entre las dentaduras de la familia real y la de sus súbditos, la encontramos en la ausencia de líneas Harris. Entre los soberanos se trata de pequeñas marcas lineales en los dientes que indican cuando dejan de crecer a causa de una crisis de subsistencia, es decir, de no papear, en palabra coloquial. La inmensa mayoría de los egipcios vivían con frecuencia al borde del hambre, algo que nunca experimentaron los miembros de la realeza.
Trataban estos trastornos dentarios con multitud de remedios, pero no reponían las piezas perdidas. Por eso a Ramsés II se le embalsamó sin varias muelas y con los maxilares arruinados por efecto de las infecciones dentales. Bien es cierto que los médicos egipcios conocían los efectos anestésicos del beleño o la mandrágora. A veces, para liberarse de los dolores, incluso dormían, fíjese, sobre almohadas de amapolas.
Pero dolores y dolores existen, ¿eh? Porque los dolores de muelas desafiaban la botánica y aún el efecto químico de la piedra de Menfis, de composición carbonatada. ¿Quién se imagina a Ramsés II, el gran constructor de templos y vencedor de Kadesh, de los Hicsos, conduciendo su glorioso carro roído por las odontolagias?
Y es que en esta época existían médicos que ejercían como dentistas. Conocemos el nombre de algunos de ellos, por ejemplo, Gesirre, que ejerció hacia el año 2800 a.C., sirviendo al faraón Zoser. Aquellos sí que eran facultativos de categoría.
¿Y qué decir de las obesidades? Que en el antiguo Egipto ser representado con unos kilos de más, no ahora, como suele pasar, era más un símbolo de éxito en la vida y de un elevado estatus social. ¿Por qué? Porque comían.
Sí, claro, y unas personas ya sobradas de kilos, pues no es que estén mal vistas, pero siempre, no sé, hay como un ligero rechazo visual cuando vemos una persona enorme, ¿no?
Pero hace
aunque muchas veces no tiene la culpa.
Saber lo que le pasa.
Claro.
Si eso es una enfermedad, claro.
Sí, claro, que no haya nadie tiene la culpa de eso. Y las élites egipcias disfrutaban de una alimentación variada y abundante, pero eso no les libraba de padecer graves dolencias. Entre ellas enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, que es un estrechamiento de las arterias, tal vez como consecuencia de una vida sedentaria y del consumo excesivo de carne y de grasa.
Por eso las modernas técnicas de estudio aplicadas a momias de egipcios de clase alta han aportado abundante información al respecto. ¿Por qué? ¿Qué les pasaba?
Problemas médicos faraones.
Ahí estamos.
La reina, la famosa reina Hatshepsut, fue una mujer obesa en los últimos años, lo que le pudo provocar diabetes. Tal vez murió de cáncer de hígado. También la momia atribuida al faraón Amenhotep III indica que fue un hombre obeso y que al final de su vida tuvo problemas dentales muy, muy graves. Aunque no sufrió el síndrome de Marfan, como se había pensado, Akenatón sí padeció una fuerte escoliosis.
¿Y de qué trata este síndrome? Es un trastorno hereditario que afecta al tejido cognitivo, es decir, las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo. El síndrome de Marfan afecta más frecuentemente al corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. El daño causado puede ser, pues, leve o grave.
Generalmente las personas con síndrome de Marfan son altas y delgadas, y sus brazos, piernas, dedos de los pies y las manos son inusualmente largos. Si la aorta, que es el vaso sanguíneo de gran tamaño, que lleva sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo, se ve afectada, la afección puede poner en riesgo la vida.
Y vamos a través del famoso Tutankamón, pues sufrió en vida múltiples problemas de salud, como malaria, labio leporino y graves deformaciones en los pies, y tener los dientes del lado derecho cubiertos de sarro, un acceso alveolar debajo de los incisivos inferiores y otro encima del canino superior derecho. Antes de morir, había perdido los incisivos superiores y sufrido una supuración en la nariz del primer molar inferior izquierdo.
Ramsés II murió nonagenario, pero afectado de múltiples achaques como dolorosos problemas dentales y artritis. Y Ramsés V sufrió una grave hernia inguinal y por las marcas que presenta su momia también parece ser contrajo la viruela. Vamos, que no le faltó de casi nada. El faraón Sipta, el penúltimo de la 19 dinastía, quien de pequeño parece que se vio afectado por el virus de la poliomielitis, muy contagioso, y que afecta al sistema nervioso, la capacidad motora y suele producir deformación en las piernas, pues también padeció este tipo de enfermedades, este faraón famoso Sipta. En fin, que no se libraba ninguno, ni desde el faraón hasta el último de los campesinos, como decíamos, de tener todas estas afecciones.
Y lo que solemos decir cuando hablamos de por qué ciertas religiones prohíben el cerdo, ahí lo tiene usted. No se cocinaba como se tenía que cocinar, y ante esto es mejor coger por religión privado.
Pues sí, pero bueno, el cerdo, un animal pues rico desde el morro hasta el rabo casi, y claro, son culturas distintas que tienen esas
prohibiciones. Gracias al sobrino de usted, a Jorge, pudimos comer jamón. Pero era jamón de vaca, que no tiene nada que ver. A mí me sabía a los cubitos esos que se echan para dar sabor.
Sí, las pastillas de caldo. Sí, sabía eso. Claro, lo que pasa es que para los egipcios, pues ese jamón que a nosotros pues no nos gustaba, para ellos igual es un plato exquisito.
No lo conocían, eso ya es...
Digo hoy sí, hoy sí. Ya en el siglo XX, claro. XXI, sí. Claro.
Maite Fuente y Julián Bilbao, el cofre de las palabras. Radio
¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos tan solo una aventura nada más. Pero te fui queriendo más y más, sin escuchar la voz de la razón. Perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos. Contaba los minutos para estar soñando entre tus brazos. Hoy sufro la tristeza de saber que aunque también me quieres te me vas, y nunca dejaré de lamentar porque no fui tu amigo nada más.
Significado de palabra. Unidad lingüística. dotada generalmente de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura.
Las palabras son seres vivos, nacen, viven y mueren. Algunas gozan de una larga vida, pero otras desaparecen antes de tiempo, bien porque lo que nombre ya no existe o bien porque otras palabras las sustituyen.
Los oyentes que tengan cierta edad, no mucha, solo cierta.
Como solemos decir, los oyentes veteranos, ¿no?
Sí, genial. Seguro que recuerdan palabras como abetal, ambigú, sin sustancia o calvote. Son algunos ejemplos de aquellos términos que poco a poco han ido desapareciendo del español y del vocabulario y que a veces aún se pronuncian en algunos pueblos. Palabras del castellano que han desaparecido.
Pero no solo han desaparecido palabras del español.
El español es cierto, no es el único idioma que va perdiendo términos con el paso de los años. Por ejemplo, un informático inglés diseñó un programa que pronosticaba los términos ingleses con mayores probabilidades de extinción.
Palabras como squeeze, apretón, stick, palo o bath, malo, dejarían de utilizarse en muy pocos años y con la que está cayendo, pues uno no termina de entender ¿por qué tiene que desaparecer la palabra bath, que significa malo, como hemos dicho? La verdad es que, vamos, no, hay cosas que no se entienden.
En fin, ¿qué le parece si nos ponemos nostálgicos, pero da un poco de pena que poco a poco se vayan perdiendo las palabras del español que nos acompañaron durante tantos años?
Unos términos que forman parte intrínseca de nuestros recuerdos y de nuestra vida.
Hablaremos de unos cuantos, porque a verlas, las hay. Acocharse. Agacharse o azaparse. Babieca, persona floja y boba. Calvote, castaña asada. Descular, desfondar, desentrañar. Embeleco, embuste y engaño.
Otras, por ejemplo, como fierabrás, es una persona mala y perversa. Un ganapán, ¿qué es? Pues un hombre ruido, rudo y tosco. Un opocopete, pues nada más y nada menos que un mechón de pelo. Introito, es lo primero que decía el sacerdote en el altar al dar principio a la misa, cuando las misas se hacían en latín. Jacarear, andar por las calles cantando y alborotando. En fin, como ven ustedes, amigos oyentes, esta es una pequeña selección de nuestras palabras antiguas favoritas. Y a mí lo que usted ha dicho, amiga adjunta dirección del programa, señorita Maite Fuentes.
Y bien suena.
Suena bien, ¿eh?
Voy a sacar aquí un diploma y me lo va a traer aquí.
Cuando ha dicho la palabra babieca, babieca era el caballo del famoso...
Sí.
¿De quién?
De...
Ahí le he cogido.
Don Ricardo Corazón de León. No.
No.
De
Alejandro
don,
Hermano tampoco.
Don Juan Sin Tierra.
Tampoco.
Del Cid.
El Cid campeador, exactamente.
Ah, bien, lo ha acertado.
Y claro, si el Cid que montaba Babieca, y la palabra Babieca se refiere a una persona floja y boba, pues no le veo mucho sentido.
A lo mejor
sentido.
El caballo era así.
Podía ser.
Claro, claro, un poco vaguito, yo qué sé, el pobre estaba hasta de la guerra hasta allá,
mire, usted,
hasta las orejas.
Usted es un Babieca, es una persona floja y boba, ¿no? Son palabras que ya no se usan, ¿no? Y se usan.
Ah, creo que como me estaba usted mirando...
No, usted no,
vamos,
también, bueno.
Vamos.
Más bueno, lejos de mí decirle usted que
sí,
es
una
Babieca.
Repítalo,
vamos, ¿no?
Otra vez.
No, que va, lejos de mí todas esas... deseos.
Están ustedes en el cofre de las palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes, el cofre de las palabras.
Si Antonio Gaudí hubiese pensado...
Y pensado, ven, que por vestirte de cualquier forma no...
No de manera ostentosa, pero sí más cuidada, ¿su destino hubiese sido diferente?
Quizá la contestación se la dejaremos al final. Tontas muertes, o eso lo parece, la del genial Gaudí.
Antonio Gaudí fue un arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán. Un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a planos.
De hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras. Prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando mentalmente. En otras ocasiones, iba improvisando sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que debían de hacer.
Mediante el estudio y la práctica de nuevas y originales soluciones, la obra de Gaudí culminará en un estilo orgánico inspirado en la naturaleza, pero sin perder la experiencia aportada por estilos anteriores, generando una obra arquitectónica que es una simbiosis perfecta de la tradición y la innovación. La obra de Gaudí ha alcanzado con el transcurso del tiempo una amplia difusión internacional, siendo innumerables los estudios dedicados a su forma de entender la arquitectura.
Hoy en día es admirado tanto profesionales como por el público en general. La Sagrada Familia es actualmente uno de los monumentos más visitados de España. Entre 1984 y 2005, 7 de sus obras pasaron a ser consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Al principio hablábamos sobre la ropa que vestía, que no iba con ese sentido innato de su obra y de su fama. Ahora nos encontramos a 7 de junio de 1926 y Gaudí se dirige a la iglesia de San Felipe Neri. Al pasar por la Gran Vía de las Cortes Catalanas, o no vio o no se percató de la presencia de un tranvía.
Así que Gaudí quedó en el suelo tirado sin que nadie le reconociese. Ni las monjas que le auxiliaron en el hospital sabían de quién se trataba. El capellán de la Sagrada Familia fue el primero en reconocerle, pero pocos días después de su ingreso en el hospital falleció.
Quizá podría haber salvado la vida si hubiera sido atendido de inmediato, pero le tomaron por un mendigo debido a su aspecto descuidado. Así todo, no era razón para no socorrerle. Se trataba de un ser humano que necesitaba en ese momento de piedad, de pensar que ese desconocido necesitaba de nuestro espíritu solidario y que se supone que tenemos las personas, pero que en esta ocasión no apareció por ninguna parte.
No es la primera vez que en televisión aparece, pues, haciendo referencia de esto. Ven a un señor tirado en el suelo y pasan olímpicamente. Ya, estará borracho.
Pues
estará
sí,
borracho. Pues no, no estaba borracho, estaba muerto. ¿Pero por qué? Porque, no sé, es que también a lo mejor llamas a urgencias y dices, hombre, pues bueno, pues hágalo ustedes un lavado de estómago, pero no me lo dejen ahí.
La historia de Antonio Gaudí, pues tiene mala suerte a la de este hombre que, como decimos, o no vio o no se percató de la presencia de un tranvía, que me imagino que un tranvía cuando va por los raíles en la ciudad, pues hace ruido, y aunque tú vayas mirando por otra parte, pues oyes que algo viene por detrás, ¿no?
Yo creo más bien que el ruido de la ciudad quizá fuese, pues, el culpable de que no se enterase de ese ruido. Fíjese usted, los coches de caballos que pasarían cerca, o la gente gritando,
esto ocurrió en el año,
se vendía alguna cosa.
En el año 26 del siglo pasado, y claro, pues habría ya coches que andarían por las cortes, las rampas, como decimos, la Gran Vía, las Cortes Catalanas, y claro, y ese ruido, y con el usted bien dice, el de la gente que andaba por la calle y del mismo tranvía que andarían por ahí más de uno, pues el pobre Gaudí no lo vio y acabó atropellado por uno de ellos.
Creo que fue en Madrid donde pusieron en el autobús, o en el tranvía mejor dicho, como una especie de parapeto que en vez de arrastrar a la persona, la echaba en un huequito que llevaba.
Sí, era para eso, para no matarle. Alguien en la vía, para darle un golpe y no arrollarle, claro.
Exacto, relantarle y ponerle pues en el huequito.
Y en algunos documentales antiguos del Madrid antiguo, para la expresión, vemos esos tranvías que andaban por la Puerta del Sol, por la Gran Vía, por la Castellana, cómo llevaban, como usted bien dice, una especie de como un parapeto delante de ella, para dar un golpe a la posible víctima y no arrollarla.
No matarla.
Claro. Si los grandes, algunos, parecen buenos, los pequeños, algunos, muerden. Por ejemplo, el fruitadens era un bicho que medía solo, 70 centímetros de la nariz a la cola. Una nueva especie de dinosaurio, la más pequeña descubierta hasta la fecha, fue identificada a partir de unos restos descubiertos hace relativamente pocos años, hace casi 30 años.
Y yo digo, si es omnívoro y también su alimentación es de animales pequeños, sería las dos cosas, ¿no? Carnívoro, ¿no?
Sí, claro.
Claro, sí, es que se alimentaba según los estudios y el examen de los dientes del fósil, que era omnívoro y su alimentación está basada en plantas y animales pequeños. O sea,
el omnívoro era, come de todo. Bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros los hombres también somos en parte omnívoros, comemos pescado, carne, vegetales, legumbres, frutas. Del que les vamos a hablar, este se parece a Cuco, el famoso Cuco, pero no era el que ustedes, amigos oyentes, están pensando, el Cuco que cambiaba los huevos del nido. Es que hay un esqué.
Bueno, el nombre de Oviraptor proviene del latín y significa ladrón de huevos. Es un dinosaurio terópodo y solo se ha reconocido una sola especie. Vivió en la era de Cretáceo hasta 75 millones de años. Donde hoy día lo conocemos como Asia.
Usted ha dicho dinosaurio terópodo. Un terópodo es que tiene dos pies y, como decíamos antes, y es carnívoro. Como se supone que todas las cosas, o por lo menos lo intentamos, tengan un porqué. En el caso de este dinosaurio, llamarlo ladrón de huevos es lo siguiente: comerse los huevos que localizaba en los nidos, aunque cada vez se vuelve más lejana esta teoría.
Y es que este ejemplar fue descubierto en un nido de huevos, y quizá vayan ustedes a saber si no fuesen suyos propios y no los localizados por él. Los puntos más importantes de este reptil serán los que nos informen de cómo era, así de la clase de vida que llevaba y dónde vivió.
El Oviraptor era similar a las aves de aquella época, con 2 metros de largo, 1 de alto y 11 kilos de peso. Vamos, ligero si comparamos con otros reptiles. Cuando encontraron el ejemplar de este reptil, su piel estaba cubierta de una capa gruesa de plumas con una cola con la misma condición, y se dice que tenía incluso alas para tapar sus nidos.
O sea, su caja costal particularmente exhibía varias características que son típicas de los pájaros, incluyendo un sistema de procesos en cada costilla que habría mantenido a la caja torácica rígida.
Como antes hemos comentado sobre el tema de la alimentación, cobra cada día más la idea de que fuese herbívoro, pues gracias, esto en teoría, a su pico, podría arrancar las hojas de manera práctica.
Y es que tradicionalmente se ha descrito al Oviraptor como una gran cresta similar a la del caucario, pero estudios posteriores indicaron que el cráneo de dicho espécimen correspondía a un pariente cercano del Oviraptor.
Dadas las relaciones filogenéticas, es probable que el Oviraptor hiciese alarde de una cresta, pero ante la ausencia de un cráneo, la presencia y dimensiones de esta resultan imposibles de determinar. En 1977 se proponía que la fuerza de las mandíbulas del Oviraptor le hubieran permitido abrir las conchas de los moluscos como las actuales ostras, que se hallaron en el mismo lugar donde fue descubierto.
En cuanto al resto del paladar óseo, a diferencia de otros dinosaurios, se extiende más allá que la línea de la mandíbula y pudo ocupar un espacio inferior sin dientes en la mandíbula. Un pico cubría los bordes de ambas mandíbulas y probablemente del paladar.
Los restos del primer bicho, el primer Oviraptor, fueron encontrados en Omnogom, en Mongolia, en la formación Dadocha, durante una expedición del Museo Americano de Historia Natural. El nombre, como decimos, fue el Oviraptor. No era muy grande, tenía una longitud de 2 metros, una altura de 1,5 metros y el peso ligero, 60 kilos. La dieta, como decíamos, era, como era terópodo, era omnívoro. Y vivió en el periodo Cretácico superior, hace ya la friolera de 80 millones de años. ¿Dónde lo encontraron? Pues en Mongolia.
Bichito, aunque sea pequeñito, a oír como de la peste.
Sí, y yo digo una cosa, este bichito, como muchos que conocemos, tendría mala uva.
Hombre, lo que tendría sería hambre.
Tendría hambre, pero...
No tendría hambre, pues a lo mejor paseaba ahí por el vergel, allí por el Edén, sin que nadie le estorbase. Porque si es pequeño, se esconde en cualquier sitio.
Entonces, comparados con otros que hemos hablado de aquí, fíjate, 1.5 metros de altura, 60 kilos, pues es como un caballo, como un pony, más o menos, ¿no?
Sí, sí. Te le da, hola, dinosaurito, ¿qué tal, majo? ¿Qué es? ¿Te ves bien por ahí las cosas? No. A correr. Y seguro que nos cogía.
A esta reina se le coloca la etiqueta de la joven díscola a la que solo importaba su lucimiento personal, con un armario más repleto de vestidos que de gente que se encontraba reunida en el famoso camarote de los hermanos Mars.
Lo de díscola me viene cuando mi padre, al quedarse viudo, me envió a ella, me envió a mí y a mis hermanas a vivir con una abuela paterna, la duquesa viuda de Norfolk, Agnes Stanley, quien regentaba una casa de huéspedes, ya que a menudo se trasladaba a la corte, por lo que no tuvo tiempo de nada, ni de educarnos a sus nietas.
Las cuales crecieron rodeadas de huéspedes, entre los que se vivían historias de amoríos que hicieron de Catalina una muchacha díscola porque no le gustaba aquella clase de gente. Fantasmas. Yo, el espíritu de Catalina de Howard.
Viví en el vetusto palacio Hampton Court, del que dice la gente que es uno de los lugares más embrujados del Reino Unido.
Los enormes ventanales fueron testigos de la presencia de Enrique VIII cuando paseaba por los pasillos del castillo, digno de un cuento de hadas.
Y que tiene su historia, pues fue una compensación del cardenal Thomas Gulsu a Enrique VIII, ya que le fue imposible conseguir la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón.
De las 6 esposas de Enrique VIII que vieron o visitaron el castillo, se dice que 2 no lo abandonaron del todo cuando llegó su final, y regentan ciertas zonas del lugar de una manera asidua.
Pues es cierto, porque Juana Seymour y una servidora tenemos nuestras respectivas áreas para aparecernos. Y es que apenas unos metros más a la izquierda y de espaldas a un imponente reloj astronómico que corona la plaza principal del palacio, se localiza un área que se hizo popular en los años 80 y 90 por convertirse en el centro de caídas y tropezones tanto de turistas como de personas que trabajaban en él.
La leyenda tiene lugar en la galería embrujada. Catalina Howard, quinta cónyuge de Enrique VIII, apenas llevaba 17 meses de matrimonio cuando perdió la vida en la Torre de Londres, de la misma manera que su prima y también exesposa del monarca, Ana Bolena.
Ay, todo sucedió cuando mi esposo, el rey de Inglaterra, descubrió que me había aliado con Thomas Culpeper, respetado cortesano, Así que ordenó que me cortasen la cabeza en el tal famoso enclave de la capital británica.
Por lo que Catalina, en un último intento por conservar la vida, se escapó de los guardias y echó a correr por los pasillos del palacio de Hampton Court en busca de su marido para suplicar clemencia, quien se encontraba en aquellos momentos en la capilla. La joven, sin embargo, no tuvo oportunidad ni siquiera de intentarlo, ya que fue interceptada a las puertas del final del pasillo.
Sí, y me acuerdo que un 13 de febrero de 1542 dejé de existir en este mundo terrenal. ¡Ja! Pero no mi espíritu, que continúa rondando por el recorrido que hice desde mi habitación hasta el lugar donde volvieron a apresarme.
Los que dicen haberse encontrado con ella cuentan que se trata de una blanca figura a la que acompañan toda clase de exclamaciones pidiendo clemencia o gritos de terror al verse en el cadalso, o eso se supone. De hecho, en el año 1999 y durante dos tours diferentes, dos mujeres se desvanecieron exactamente en el mismo punto del pasillo.
Y en el 2003 empecé otra vez a hacerlas. Tras la apertura de una nueva exhibición en una parte del castillo, pues miembros de la seguridad de Hampton Court se dirigieron al lugar para averiguar por qué la alarma de incendios, ay, tontos, se había activado.
Al encontrarse la puerta abierta de par en par, decidieron echar un vistazo a las cámaras de seguridad, pero no hallaron nada sospechoso.
Yo, como me gustó lo que hice, al día siguiente regresé al lugar e hice lo mismo, solo que dejé la puerta cerrada.
La sorpresa fue que esta vez, cuando volvieron a revisar las cámaras de seguridad, vieron en el monitor una puerta abierta que se cerró de golpe a manos de una figura esquelética vestida en una especie de túnica larga.
Por si acaso no se lo creen, pueden encontrarlo en eso que llaman página web, pero del palacio, visionado por Merle Willing, investigador paranormal y autor de varios libros del que dice lo siguiente.
A mí se me parece más a un hombre decidido que al espíritu de una reina inquieta de la época Tudor.
Pobres incautos. Los que dicen que yo no me aparezco, que era un naturista o un turista disfrazado que se perdió, un miembro del equipo que trabaja en el palacio y que se vistió de esa manera para generar publicidad.
Su majestad tranquila, ya que los testimonios de los empleados de Hampton Court niegan todo esto e insisten en que esas puertas no están al alcance de visitantes o turistas.
Ya, pero aquellos que sí están disponibles y se aventuran a pasear por ellos, estos hacen difícil la tarea de orientarse entre las cuatro paredes de Hampton Court.
Hasta los guías y trabajadores del castillo, vestidos con trajes de época, esquivan a hablar sobre los fenómenos paranormales que tienen lugar en el interior del palacio.
Y por el temor a que cuando ven la puerta que separa los corredores, esta se abra y se encuentren con mi espíritu.
Pues sí, esa ha sido una carcajada final de un espíritu de estos que deambulaban por los pasillos.
Caray, con el espíritu. Sí, yo la verdad es que, a ver, ni dejo de creer ni creo total, pero que aparezcan cosas de esas, pues...
Sí, yo siempre he dicho lo mismo. Cuando estas personas, estos trabajadores o vigilantes de estos lugares donde se ven fenómenos paranormales, cuando cuentan algo es que lo han visto. Si no, no estamos nadie para inventar cosas. Tú si ves una cosa lo cuentas, ¿no?
Sí.
Y yo creo que cuando ven es porque hay algo real.
Si ven la silueta, uno va a decir que era un señor, el otro que era una anciana, el otro...
Bueno, pues fenómenos paranormales los hay de ese tipo. ¿Quién no ha soñado con encontrar, diríamos, un misterioso y antiguo tesoro escondido en algún recóndito lugar del mundo? Lo cierto es que la leyenda y la realidad se entremezclan en muchas ocasiones.
En las que poco o nada se sabe qué es lo que ciertamente ocurrió en determinados momentos de la historia. Lo que hace que nuestra imaginación, ala, coge alas y vuele. Y nos haga plantearnos la posibilidad de fantasear. con darnos de bruces con aquellos enigmas, pues, desconocidos.
Saqueos, piratas, preciados misterios incas, botines reales. Los tesoros ocultos son posiblemente uno de los grandes misterios de la humanidad, sobre todo por la existencia de documentos escritos que aseveran que dichos botines existían.
Pero que en algún momento de la historia desaparecieron de manera inexplicable, sin dejar rastro, en muchas ocasiones, a pesar incluso de quedar reflejado donde se encuentran enterrados.
Tesoros desaparecidos. El diamante florentino. Se disputan los orígenes de la piedra, pero no hay dudas en cuanto a su tamaño, 137 quilates. Según se informa, Lodewijk van Berken lo cortó para Carlos el Temerario, duque de Borgoña. Se dice que Carlos lo llevaba cuando cayó en la batalla de Morat un 22 de junio de 1476.
Antes de seguir comentando, decirles a los señores oyentes que este diamante era peor que la moneda aquella de la falsa moneda que de mano en mano y nadie se lo queda. Esto se lo quedaron.
Sí, sí.
Pero un campesino o soldado de infantería lo encontró en la persona del duque. Y este sujeto, como sabía mucho de esto de piedras y de cosas ricas y de cosas de gente pudiente, lo vendió por 2 francos, pensándose usted que era de vidrio.
El nuevo propietario, Bartolomé Humey, un ciudadano de Berna, lo vende a los genoveses, quienes a su vez le vendieron a Ludovico Sforza. A través de los Fugger entra en el tesoro de los Medici en Florencia. El Papa Julio II también es nombrado como uno de sus propietarios.
Otra versión de la historia más temprana de la piedra es que la piedra en bruto fue adquirida a fines del siglo XVI por el rey Vijayanagar, en el sur de la India, por el gobernador portugués de Goa, Ludovico Castro, conde de Montesano.
El cristal fue depositado por los jesuitas en Roma hasta que, después de largas negociaciones, Ferdinando I de Medici, el gran duque de Toscana, logra comprarlo a la familia Castro Noronha por 35.000 escudi crocati portugueses.
Otro, el hijo del duque Fernando Cosimo II, finalmente confió la compra de su padre a un cortador, Pompeo Stendoli, un veneciano que trabajaba en Florencia. La gema terminada se entregó el 10 de octubre de 1615.
Un inventario elaborado a la muerte de Cosimo confirma la adquisición del diamante en bruto por Ferdinand y describe la gema como facetada en ambos lados y rodeada por una banda de incrustaciones de diamantes. También se conoce como el Dafner Diamond.
Historia documentada. La historia documentada comienza cuando Jean-Baptiste Tavernier y el joyero francés y viajero vio la piedra entre las posesiones de Fernando II de Medici, gran duque de la Toscana, en 1657.
Luego pasa a manos de los Augsburgo, cuando murió el último de los Medicis, a través del matrimonio de Francisco III Esteban de Lorena con la emperatriz María Teresa de Austria, y fue colocado en las joyas de la corona de los Augsburgo en el Hofburg en Viena. En ese momento estaba valorado en, fíjese, 750.000 dólares.
Pues, ¿qué pasa? Que después de la caída del Imperio Austriaco durante la Primera Guerra Mundial, la piedra fue llevada por Carlos I de Austria al exilio en Suiza.
Esta fue robada algún tiempo después, en 1918, por una persona cercana a la familia imperial y llevada a Sudamérica con otras gemas de las joyas de la corona. Después de esto se decía que el diamante fue traído a los Estados Unidos en la década de 1920, siendo recortado y vendido. Pues si vemos cómo esta famosa piedra pasó de manos, por muchas
como
manos.
La falsa moneda, y ninguna se la quedaba. Pero es que es curioso cómo va rondando, cómo esos personajes saben de la existencia de esa piedra valiosa, de ese diamante.
Pues sí, hay muchas veces que tienen piedras, tenemos piedras en las manos y no sabemos si son buenas, son de mediana calidad o no vale nada, ¿no?
Pues sí, yo lo cierto es que de joyas, la única joya yo.
Bueno, señores, ustedes, amigos oyentes, ustedes no han oído nada de lo
sí,
que
sí,
aquí
como
mi,
no tengo abuela, pues
mi compañera en las tareas radiofónicas acaba de decir. Fíjese que, hablando de la piedra, estaba valorada en 750 mil dólares.
Algo. En aquellos entonces. Vaya usted a saber lo que va a costar ahora.
En fin, nosotros continuamos aquí en el cofre de las palabras, que también tiene un valor, por ser un cofre, como decimos, muy hondo, en el que hay infinidad de cosas.
Con muchas cosas.
La personalidad de este personaje atrajo al cardenal Felice Peretti, quien al convertirse en el Papa Sixto V en 1590 le propuso nombrarle cardenal, pero este no aceptó.
Su cuerpo se conserva en Chiesa Nova, antes iglesia de Santa María de Vallicella, bajo un mosaico copia de la pintura de Guido Reni, que representa la aparición de la Virgen María al santo en 1594.
Vamos a hablar un poquito sobre el patrón de los educadores, San Felipe Neri. Felipe Neri nace en Florencia, es hijo de Francisco y Lucrecia Neri, quien fallece cuando Felipe aún era muy pequeño. Tuvo dos hermanas menores, Catalina e Isabel Neri, y un hermano que murió siendo aún muy niño.
Su padre, quien alternaba su profesión liberal con la de notario, mantenía gran amistad con los dominicos. Así que Felipe recibió muchas de sus primeras enseñanzas religiosas de los frailes dominicos del monasterio de San Marcos de Florencia.
Felipe estudió humanidades. A la edad de 16 años fue enviado a ayudar en los negocios a un primo de su padre en San Germano, cerca de Monte Cassino. Frecuentemente Felipe se retiraba a una pequeña capilla de la montaña que pertenecía a los benedictinos de Monte Cassino. Fue aquí donde se concretó su vocación. En 1533 decide marcharse a Roma.
En Roma trabó amistad con Galeato Cascia, un aduanero florentino que le proporcionó alojamiento y manutención en su casa a cambio de que emprendiera la educación de sus dos hijos.
Mientras era tutor de los niños, estudia filosofía en la Sapienza y teología en la Escuela de los Agustinos, escribiendo la mayor parte de la poesía que compuso, tanto en latín como en italiano, pero de la que solamente algunos sonetos han perdurado.
Allí, Felipe, en Roma, se topó con una iglesia en donde el colegio cardenalicio era gobernado ni más ni menos que por los Médicis. De suerte que muchos cardenales se comportaban más bien como príncipes seculares que como eclesiásticos.
Parte del clero había caído en la indiferencia, cuando no en la corrupción, y muchos sacerdotes no celebraban la misa sino rara vez. Dejaban arruinarse las iglesias y se desentendían del cuidado espiritual de los fieles.
Al mismo tiempo, el pueblo romano parecía haberse alejado de la fe cristiana, lo que la tarea de Felipe habría de consistir en reevangelizar la ciudad de Roma, por lo que en su día le llamarían el apóstol de Roma. Felipe, un laico, comenzó dirigiéndose a la gente en mercados y plazas e inició visitas a hospitales, induciendo a otros a que la acompañaran.
Hacia el año 1544 traba amistad con un no menos famoso en aquellos años también, San Ignacio de Loyola, a quien quiso seguir como misionero en Asia. Finalmente desistió porque deseaba continuar con la labor iniciada en Roma, constituyendo el núcleo de lo que después se convertiría en la hermandad del pequeño oratorio.
Durante sus últimos años de laico, extendió su apostolado. En 1548, junto con su confesor Persiano Rosa, fundó la Confraternidad de la Santísima Trinidad, conocida como la Cofradía de los Pobres, para ocuparse de los peregrinos y convalecientes.
Los últimos años de su vida fueron marcados por periodos de enfermedad y recuperación. El 12 de mayo de 1595, el cardenal César Baronio, que le había sucedido como superior, le dio la extremaunción. Un 26 de mayo, a la edad de 79 años, expiró.
San Felipe de Neri fue beatificado por Pablo V en 1615 y canonizado por Gregorio XV en 1622. En el santoral católico se celebra su día el día 26 de mayo, pero fíjese, dice que su corazón creció de tal manera que algunas costillas se quebraron.
Fíjese usted, pues sí, sí. Era el 16 de marzo de 1583. Paolo Máximo, hijo del príncipe Fabrizio Máximo, había caído enfermo y una fiebre que le duró más de 2 meses acabó con su vida. Cuando San Felipe Neri llegó a la estancia el joven, ya era demasiado tarde, o eso parecía.
El santo se colocó a los pies de la cama donde yacía el cuerpo sin vida del niño de 14 años y comenzó a orar por su alma. A continuación, el santo gritó su nombre y el joven de pronto abrió los ojos como si despertara de un profundo sueño.
Felipe le preguntó a continuación si había muerto en paz, a lo que Paolo Máximo contestó que sí, ya que pronto se reuniría con su hermana y su madre que le esperaban en el cielo. Al oír esto, el santo le dijo: «Vete en paz», y el niño cerró los ojos y su alma abandonó su cuerpo de nuevo. La estancia del joven, transformada posteriormente en una capilla, se encuentra en el Palacio Máximo alle Colonne, situado en la céntrica calle Corso Vittore Emanuel II de Roma. Pues este fue uno de los milagros de San Felipe Neri.
Quería tener la constancia que aquel niño iba preparado a donde iba a ir.
Sí, sí.
Pero en cuanto a esta cosa de ver si es realidad de los milagros, no crea usted que se pasan por encima cosas, ¿eh? No. Es,
por ejemplo, hay constancia que los milagros tanto de Fátima, de Lourdes, como de algún otro lugar, de apariciones marianas, esos milagros están constatados por personas que en un principio puedes pensar que, claro, son personas católicas, son personas cristianas, que sí, van para casa pudiendo utilizar ese término para decir que ha habido un milagro. Pero no. Por ejemplo, en Lourdes componen el grupo que analiza los milagros médicos de todo el mundo, que algunos son ateos, son creyentes, otros lógicamente son creyentes, y entre todos llegan a la conclusión de que ha habido un milagro.
Sí, pero está un personaje importante como es el abogado del diablo.
Ah, muy importante.
Que ese es el que va arrasando y mirando y mirando y descubriendo y quitando carne para encontrar el hueso.
Claro.
Es terrible, ¿eh?
Es que eso tiene que ser así, porque no puede ser una cosa así, una cosa de broma, que cualquier cosita, milagro, son cosas muy serias, que hay que analizarlas con mucho detenimiento, con lupa, y sabiendo lo que se hace y lo que se dice, ¿no? Y por eso ese equipo de médicos está constatado de lo que hacen, y llegan todos, como decíamos, a un acuerdo, por decir, pues ha habido un milagro. Y si ustedes se dan cuenta, amigos oyentes, tampoco hay en Lourdes, por ejemplo, se producen milagros todos los días, son de vez en cuando, ¿no? Y uno de ellos, pues, de San Felipe Neri, con el cual hemos comentado un poco su vida y el milagro con aquel niño.
Se acabó la fantasía y ahora vuelvo.
Pues un hasta luego está bien dicho. Quizá hasta la vista sea mejor.
Pero si somos breves dos veces mejor. Que tengan un buen día, una buena tarde, noche o una buena madrugada. Se lo desean el Cofre de las Palabras y Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Hoy estuvimos en Egipto, con la mala salud de los faraones y su pueblo que también lo tuvieron. Palabras castellanas desaparecidas del lenguaje, no solamente del español, sino también, en este caso, del inglés. Muertes tontas, la del general Gaudí, arrollado por un tranvía. Dinosaurios, el Oviraptor, solo 60 kilos, pero que vivió hace 80 millones de años. Fantasmas, el espíritu de Catalina Howard. Tesoros desaparecidos, el diamante florentino, que pasó por muchas manos. Y acabamos con la vida, el patrono de los educadores y la vida de San Felipe Neri, nacido en Florencia y con aquel milagro producido sobre un niño. Y usted con su frase, adelante.
Sí, voy a decir primero quién la dijo. Fue Francisco de Quevedo, noble, político y escritor español del siglo de oro, caballero de la Orden de Santiago a partir de 1618 y señor de Torre de Juan Abad a partir de 1620. ¿Qué dijo este señor? El que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado, pierde el presente y arriesga el futuro.
Fue un tiempo de radio con Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Milevo en el control de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, y saludos cordiales.
Que lo tengan ustedes muy lindo. Que disfruten mucho.